Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Pues claro, un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y bueno, pues en la realización estaba Juanjo Ceballos y nuestro compi
Miguel Ángel Vázquez.
Buenos días.
Hola.
¿Cómo estamos?
Me ha pillado el arranque del programa, no sé si se ha notado que casi no puedo porque estaba ahí terminando de comerme el último churro.
Creo que tengo la boca llena y no puedo decir. Buenos días. No,
mira que intento, digo, venga chicos, nos cuida. Churros, no hay manera.
Pero
si
yo...
son muy sanos, harina.
Bueno, sí, no sé.
Pero un poquito de aceite de oliva y sí, ya está, no tiene más.
He cometido un error, lo he confesado, que es una forma de corregirlo.
Sí.
Para que no me pase lo que decía Confucio, que no sé si sabéis lo que decía Confucio.
¿Qué decía Confucio?
No sé
qué decía.
Pues decía, cometer un error y no corregirlo es otro error.
Ah. Claro. O sea, que muy acumulas dos Confucio. Errores por no... Pero tú, como has dicho la verdad, solo un error, que es comer churros por la mañana.
Comer churros por la
mañana.
Bueno, pues los comeré por la noche entonces. Ya está.
Sí, porque...
Hoy voy a cenar churros en lugar de desayunármelos.
Claro, sobre todo porque una cosa que también no lo decía Confucio, pero lo voy a decir yo, es que los domingos por la mañana...
Pero espérate, porque ¿sabes lo que no es un error?
Los
lo que es obligatorio hacer,
los viernes
buenísimo
por la tarde.
Para la salud, los viernes tarde-noche ya, a las 7 de la tarde.
Comer churros por la tarde a las 7.
Irse a los Luchana... Oye, si te lo puedes ir comiendo un churro, pues también está bien.
También está bien.
Pero a pasar los Luchana, porque ¿a qué vamos a los Luchana?
A croar.
Con Felipe V, que
el
era un rey.
Que nos salió rana.
Loquísimo. Pero ¿cuándo y dónde? Viernes, 7 p.m., Teatros Luchana.
Muy bien.
A croar.
Y ahora ya...
¿Y ahora
lo
qué?
Puedo decir.
Bueno, ya he croado. Vale,
ahora hemos croado, ya puedes decirlo.
Y los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
...12 de noviembre, martes, 11:30 de una mañana otoñal. José Canalejas, Pepe, presidente del Consejo de Ministros, llega a la puerta del Sol tan tranquilo, rumbo al Ministerio de la Gobernación, lo que viene siendo la sede de esta nuestra comunidad a día de hoy. Y él viene a presidir el Consejo de Ministros. Como todos los días, se para un ratito en el escaparate de la librería San Martín, esquina Carretas, para echar un vistazo a las novedades editoriales. Desde dentro de la tienda, los saluda como siempre, ¡qué pacha! Aquí estamos, muy bien. Canaleja lleva una escolta de 3 policías, 3. 2 se han quedado rezagados, lo que sorprende teniendo en cuenta que Canalejas está parado viendo libros, pero bueno, ellos a su ritmo. Y el tercero sí que se ha adelantado hacia el ministerio para ver que todo está niquelado. En esa asuntal, Manuel Pardiña se acerca al presidente por la espalda, saca una pistola del bolsillo y le pega 3 tiros a bocajarro en la nuca. Canalejas se queda totalmente muerto, matado, tirado en medio de la Puerta al Sol. Los guardaespaldas rezagados intentan reducir al asesino y ahí el anarquista Pardiña se queda con todo el personal suicidándose de 2 tiros. ¡Pam, pam! 2. No parece fácil, pero por si acaso, no lo intentéis en casa.
No.
Bueno, por lo que sé de este Pardiñas, era uno de esos anarquistas peligrosos a los que la policía seguía los pasos por toda Europa. Unos días antes, la policía le perdió la pista y Canalejas, al enterarse, le comentó a su señora: «Seguro que este chico nos da algún disgusto serio». Eso es olfato. Al día siguiente, el ABC tiró de la inteligencia artificial de la época para sacar una foto del asesinato en portada y se hizo un corto mudo que reproduce el crimen con la aparición estelar de Pepe Isbert haciendo de Pardiñas. Se habla de una nueva versión interpretada por Tom Hanks, pero esto todavía no se ha confirmado.
Estamos...
Ahí. Bueno, Canalejas era gallego de Galicia, del Ferrol. De niño era tan aplicado que su profe llamó a papá Canalejas para decirle que el niño llegaría lejos. Y tanto, en tiempos de Alfonso XIII, el niño llegó a Madrid a buscarse la vida como político. Empezó en el Partido Progresista, se pasó al Liberal y tuvo varios ministerios hasta que Alfonso XIII, febrero 1910, lo puso de presidente del gobierno. En realidad era un premio envenenado. Canalejas heredó un país cuajado de problemas sociales y económicos y un clima de violencia callejera que estaba desatado desde la semana trágica de Barcelona. Y a Canalejas le tocó sacar las castañas del fuego, apagar el ímpetu callejero y tratar de salvar a la monarquía de aquella quema de calles y de todo.
Y de todo.
Empezó intentando ampliar derechos y limitar privilegios. Un clásico que en este país, por lo que sea, no me preguntes por qué, pero siempre sale mal. Un ejemplo, por ejemplo, impulsó algunas leyes que afectaban al trabajo de las mujeres, al descanso nocturno y a la seguridad social. Otro ejemplo, puso la mili obligatoria para todo el mundo, ricos y nobles incluidos.
Madre.
Y ya os podéis imaginar que esto a ciertos sectores de la sociedad no les cayó bien. No.
Hombre, claro.
Y otro ejemplo, quería separar de forma amistosa la Iglesia y el Estado para acabar con la influencia de los curas y reforzar el carácter laico del Estado. Y empezó a sacar leyes como la que perdonaba las clases de religión a los estudiantes no católicos. ¡Qué escándalo! O la que permitió que las confesiones no católicas identificasen sus templos con signos externos, tal que un cartelito que dijera Iglesia Adventista o yo qué sé. ¡Qué desvergüenza! O la que permitía que los políticos pudieran elegir entre jurar el cargo con la mano en la Biblia o prometer por su honor. ¡Qué falta de escrúpulos! Pero el colmo fue la ley de asociaciones que ha pasado a la historia como ley del candado. Como el número de religiosos no dejaba de crecer, Canalejas trataba las órdenes religiosas en esta ley como si fueran asociaciones y prohibía abrir nuevas congregaciones durante 2 años. ¡Qué impudicia! Esta ley provocó una oleada de movilizaciones a favor y en contra. La Iglesia consideró a Canalejas enemigo de la religión, y eso que era un católico devoto. Su archienemigo se llamaba Ángel Herrera Oria, el de la calle de la carretera de la playa, que era presidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Desde su periódico, El Debate lo acusó de querer adoctrinar a los jóvenes, de descatolizar España y de masón, que son una cosa gordísima. Y movilizó a las masas católicas que salieron a la calle con todo lo que tenían. ¡Ay, venga a quejarse! Así que los conservadores lo odiaban porque tenía demasiadas ganas de cambiar las cosas. Los progresistas también lo odiaban porque decían que se había pasado al bando contrario. Los republicanos lo odiaban porque, aunque era de los suyos, ahora trabajaba para Alfonso XIII. Los obreros lo odiaban porque se dedicó a reprimir huelgas y revueltas con mano dura. Y los anarquistas lo odiaban porque en esa época pues los anarquistas odiaban a todo el mundo. También lo odiaba el retratista del Ateneo, que lo pintó a mala baba con el peluquín que coronaba su calvorota. Y ahí lo podéis ver en el Ateneo, ese retrato. Bueno, el caso es que con tanta gente odiándolo, Canalejas estaba en el punto de mira de todo el mundo, hasta que aquel aciago 12 de noviembre se lo llevaron por delante. Como todas sus leyes progresistas se quedaron en el tintero, se dio pábulo a todo tipo de teorías conspiranoicas, a cascoporro. La más hachonda es la de un tal Joaquín Bor, seudónimo de un tal Francisco Franco, que escribió un libro para señalar directamente a los masones como asesinos de Canalejas. Pero lo cierto es que el asesinato de Canalejas, más allá de todas estas teorías conspiranoicas, acabó con el sistema de la Restauración. Fue el punto final de un sistema y el principio del fin del reinado de Alfonso XIII. Por todo ello, hoy no podemos dejar de recordar a José Canalejas, Pepe, presidente del Consejo de Ministros, asesinado en la Puerta del Sol.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé, yo como Miguel Ángel, ya quién soy.
Madre mía, yo solo sé que espera.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
Ay, Nara,
ahí estoy.
Bueno, ha salido tan bien que es un poco raro.
Sí, esto ha sido
De puro bien. Amigos.
Os voy a contar mi secreto.
A ver.
Hoy ha sido el primer día que me he abierto el guión y lo he tenido aquí delante, que siempre me lo aprieto de memoria.
No, ha sido el chute de miel que te has tomado, que te ha subido el azúcar.
Sí, va a ser eso, va a ser eso. La energía matutina.
Qué preciosidad, os ha quedado.
Divinamente nos ha quedado. Escúchame, a la altura del muerto y que traigas, porque claro.
Bueno, es que hoy traigo, no puedo traer uno, porque es que el apellido nos va a llevar a una saga familiar.
¿Ah?
Y además, abuelo y nieto tenían el mismo nombre, así que ahí hay un poco de laberinto, porque a veces hablamos de uno, creemos hablar del otro. Uf. Bueno, ya sabéis, estas cositas que nos liamos un poco. Pero si yo os digo, es que no sé si deciros el apellido, porque ya lo sabéis, os voy a decir una pista. Se ha puesto un poco de moda otra vez el nieto, porque han sacado una serie de una de sus novelas más famosas.
¿Mm?
Y en el nombre hay algo de renglones.
Torcídicos.
Están torcidos, están rectos.
¡Hala! Muy guay.
¿Quién vamos a hablar?
El señor Torcuato.
Claro, pero de Torcuato Luca de Tena, porque Luca de Tena es... Pero que es que no nos liemos.
No nos liemos.
Está por un lado don Torcuato Luca de Tena, abuelo, el fundador del diario ABC, un poco el pilar de esta familia. Y por otro lado está Torcuato Luca de Tena, bis o segunda parte, que es el nieto y autor de los renglones torcidos de Dios.
Y no es el mismo, ¿no? Son dos señores distintos.
No es el mismo, aunque tiene el mismo nombre, pero el primero pues es el fundador de la ABC, un poco el periodista, escritor, igual que el nieto, que también fue periodista y escritor, pero el que funda el diario es el abuelo, que además lo tenemos enterrado en la iglesia de la Concepción, en la maravillosa iglesia de la zona de Goya, cerquita de Doña Emilia. Imaginaos qué debates pueden establecerse ahí entre los dos.
Ah, pero está ahí mismo, en la misma iglesia.
Sí, sí. Oh. El abuelo está enterrado en la iglesia y el nieto, el autor de la novela, está enterrado en el cementerio de San Justo, que ahí es donde hablamos de él, hablamos de la novela, hablamos de sus cositas periodísticas y novelísticas. Al igual que el abuelo, heredó el talento también para escribir, ¿eh? Pero bueno, que sepamos, además, ahí cotilleando un poco la biografía de los dos, me va a perdonar don Torcuato, fundador del ABC, pero bueno, que sí que fundó el ABC, muy bien, muy importante, tuvo un montón de títulos, fue un señor pues de la alta sociedad, reconocido incluso con títulos nobiliarios. Lo que más me ha gustado, además de que fundó el periódico, es que él, como ya sabía que se iba a ir para Muerti, estas cosas que ahora no pensamos, pero que sí hacían nuestros antepasados, porque falleció a comienzos del siglo XX, fijaros, murió en 1929, es un hombre decimonónico todavía.
Yeah.
Y entonces él, cuando ya veía que le quedaba poco para irse para el corral de los quietos, dijo, cuidado, que yo quiero una esquela elegante, por supuesto, en el diario ABC, no puede ser de otra manera, pero a mí no me pongáis todo el rollo de marqués, de todos los titulitos, de nada, nada. Solo quiero que ponga periodista. Y así fue.
Y así fue. Sí. Así es.
Buscamos.
Así está.
En la esquela, en la hemeroteca, por supuesto, la podemos encontrar. Pone el nombre de don Torcuato Luca de Tena y Álvarez Osorio.
Todo
que ya fijaros, los apellidos estos con los des y los guiones ya es una cosa que nos da idea de que hay alguien rimbombante.
De alta alcurnia esto.
Pero él pone únicamente periodista, que era su deseo. Ya en vida se planteó cómo quería que le recordáramos y únicamente, pues, bueno, únicamente, digo yo, como si fuera poco importante haber fundado el ABC. Que fijaros cómo será que sigue todavía... contándonos las noticias y sigue siendo diario de cabecera,
sí, sí.
Pues no solo para los madrileños, ¿no? para muchos ciudadanos en general. Os decía, me resulta más, interesante, entre comillas, el nieto, me perdona el abuelo, porque el nieto tiene una de moviditas por el tema político. Madre mía, bueno, sabemos que el ABC es un diario monárquico, que lo ha sido siempre, que siempre ha sido defensor de la monarquía y demás, con un halo pues conservador, pero a no perdérselo.
De hecho,
que nunca deten a Nieto, las tuvo con los censores de todos los colores.
Sí. Que digo que el ABC lo pone, ¿no? Diario monárquico de la mañana o algo así. No sé si esa fórmula la sigue utilizando o no, pero lo ha utilizado toda la vida.
Pero es maravilloso. Y yo os recomiendo también que vayamos a la hemeroteca. Durante la Guerra Civil existieron dos ediciones del ABC. La edición republicana y la edición nacional, publicadas
bien
en Sevilla y en Madrid.
Uh-huh.
Entonces, es curiosísimo. Bueno, sabéis que la prensa en la Guerra Civil, más que prensa, era propaganda directamente, ¿no?
Uh-huh.
Y es curiosísimo cómo la misma cabecera cuenta una versión y la contraria, según la ciudad en la que nos movamos. Pero bueno, que sepáis que don Torcuato, como os decía, que las tuvo de todos los colores. ¿Por qué? Pues porque ellos eran muy defensores de la monarquía, pero, lógicamente, el franquismo no era una monarquía. Ante lo cual, ahí había sus pullitas, pero hasta qué punto que los censores venían a don Torcuato a tocarle un poco las narices, porque él muchas veces, en vez de poner caudillo, ponía jefe del Estado.
Ajá.
Bueno, pues eso ya se lo echaban para atrás. Ya estaba mal, fatal.
Es que cómo eran, ¿eh? ¿Cómo eran?
Pero tocándole las narices de una manera. Bueno, también don Torcuato, ojo, cuidado, que cuando se designa a Juan Carlos I para recuperar la figura de la monarquía, pues pensamos que podría estar muy contentito porque vuelven los reyes, ¿no?
Pues sí.
Pues no.
Anda.
¿Por qué? Pues porque don Torcuato pensaba que había que continuar con a quien le tocaba ser rey, que no era don Juan Carlos, sino a su padre.
Su padre, don Juan.
Su padre.
Claro. Ante lo cual, Luca de Tena, por una parte, bien que viene la monarquía, pero que no me hace ninguna gracia, vamos, que votó en contra de que se nombrara a don Juan Carlos I como rey de España.
Anda, es que de verdad...
Bueno, pues era un señor con... A mí me gustan mucho estos personajes que son muy coherentes con sus ideas, ¿no? Puedes estar de acuerdo o no, pero son personas súper coherentes que además a lo largo de toda su vida lo ponen de manifiesto y actúan en, pues eso, en consonancia con lo que son sus ideologías y con lo que es su manera de ver la vida. Bueno, que en cualquier caso es una familia de periodistas súper importantes, escritores. El abuelo funda la revista Blanco y Negro, funda el ABC, el hijo continúa, el nieto continúa, la familia sigue vinculada a lo que es el periódico. Y nosotras, pues en San Justo, que es donde tenemos al nieto, al autor de Los Renglones Torcidos de Dios, es donde hablamos pues también de esta novela maravillosa, que no os la voy a destripar por si no la habéis leído.
Claro, que hay que leerla, que es maravillosa, efectivamente. O ver la serie, pero la serie no vale, ¿eh? O sea, hay,
no,
si ves
no,
la serie,
no, no,
luego,
la serie
te,
no.
Vale, luego te ves la novela.
Las dos cosas, pero primero la novela.
Cuidado que luego viene Yolanda y me va a tirar de las orejas porque me meto en su sección, pero hay que leer, por favor, esta novela.
Hay que leerla. Pues bueno, entonces, si queremos visitar a don Torcuato Luca de Tena, el autor de
Los renglones
torcidos de
Dios,
tenemos que ir al cementerio de San Justo.
Hablamos del abuelo, hablamos de la novela. A veces se me escapa el spoiler.
Porque cuando
por
dices
favor,
hablamos,
léansela.
Es que a mí me confunde. Cuando dices hablamos, te refieres a Funerarte, ¿no? A las rutas que hacéis en Funerarte.
Ah, bueno, claro, es que yo utilizo el plural majestático porque
decir,
como siempre voy con mi amiga y socia Paloma.
Claro, y entonces...
Yo ya hablo siempre plural.
Y entonces tenemos que ir con vosotras, con Funerarte, a ver el cementerio de San Justo, donde nos vais a contar esta tumba maravillosa de Torcuato II, Luca de Tena, o Torcuato Luca de Tena II. ¿No? Autor.
Vamos a ponerle título de segundo.
Torcuato
1,
Torcuato palito palito también, se decía que...
Torcuato II, autor de novelas.
Claro, es que puedo decir periodista y escritor, pero como es igual que el abuelo,
claro,
pues es que hay que contar toda esta historia de que hay un nieto, hay un abuelo, se llaman igual, son de la misma familia, en fin.
Bueno, pues eso en la ruta de San Justo de Funerarte,
sí,
¿no?
Bueno, en una de las que hacemos, porque ya no sé ni las que tenemos. Es que tenemos como 7 rutas, nos hemos vuelto muy locas.
Nos habéis vuelto locas.
Bueno, en una muy destacada.
7 solo es San Justo, ¿no?
Sí, sí, es que San Justo es la inmensidad de los muertis. Hay tantos muertis interesantes.
Y la maravilla. Y la maravilla.
Nos volvemos locas.
Bueno, pues hay que ir. ¿A dónde hay que ir, David?
A funerarte.
A funerarte.
A que te lleven donde
Oye,
sea.
Oye, hay que claro. ir como vosotros, que no lo decís, pero ya lo digo yo. Qué bueno. monos son que vienen con nosotros, bueno. nos aguantan las turras.
Pues mira, no, Carla, pues lo voy a contar. Lo disfrutamos un montón, oyentes queridos. Lo cuentan, es que lo sepan los history lovers, lo cuentan requete bien, saben un montón. Son cercanas, simpáticas, divertidas. Hay que ir ya estamos buscando plaza.
Ya estamos tardando.
Que lo sepan también nuestros history lovers, luego tendrá una contrapartida de vermú barra aperitivo.
Hombre, claro. Bueno,
que hablan también de nosotras, que algo tenemos que hacer.
Fíjate tú. Ale, bueno.
Miguel Ángel, te puse falta, por cierto, ¿eh?
Ahí ya, no he podido ir. He estado yo este fin de semana.
Sí. Me voy a desayunar porque si no vamos a entrar en conflicto.
Funerarte, tate.
Pero te prometo que muy prontito nos vemos en San Justo.
Y si quieres y si quieres enterarte, funerarte.
Vente a funerarte. Nuevo ripio de David Botello, ¿vale?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Creo, Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació. Que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal.
facha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos,
bueno, estamos...
constructor de pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Bueno, 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 que hemos vuelto aquí a la infancia, David Botello.
Qué momentazo, esto lo cantaba yo en misa.
Y Miguel Ángel.
Cuidado, que yo estuve en el coro de la parroquia muchos años, ¿eh?
Pero esto lo hemos cantado a grito pelado cuando teníamos del 75, id calculando vuestras edades, pero pequeñitos. Bueno, ¿y quién canta? También se la reconoce, la gran Elsa Baeza. Elsa Baeza, ¿cuánto la hemos visto, no? Yo, es que esto sí que es la infancia. Bueno, pues Elsa Baeza es una cantante, actriz cubana de la localidad de Bayamo. Su padre era Alberto Baeza Flores, que es un conocido escritor y poeta chileno. Y esto fue muy, muy importante para ella porque ella se inició también con su padre en el entorno de la música folk. Siempre quiso ser artista. Y ya en los 60 se traslada a España con la idea de venir a triunfar. Y oye, llega casi y besa al santo, porque en el 66, que tenía pues 19 añitos, Basilio Martín Patiño, el director, la elige para protagonizar la película Nueve cartas a Berta, junto con Emilio Gutiérrez Cava. O sea que ya llegó y besó el santo. Luego hizo un musical, Los Fantásticos, con gente importantísima en la época, bueno, Eusebio Poncela, que no ha dejado nunca de ser destacado, y dio el salto a la televisión pues con 20 y pocos, con 69, pues no, ni siquiera, con 20. Con el gran Valerio Lázarov, con el que luego se casó y tuvo un hijo. O sea que la dio para todo a Elsa Baeza. Y ella se hace cantante en el 75 verdaderamente, enseguida obtiene éxito y lo que la da popularidad a tope es el Cristo de Palacagüina. El Cristo de Palacagüina la pone completamente en el mapa, se coloca en el número uno de ventas. ¿La escuchamos? Sí.
Por el cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, se oye un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se entremecieron.
El Cristo de Palacagüina.
Ahora, a ver,
vamos a escuchar.
Cristo ya nació en Palacagüina.
Atentos.
De Chepe Pavón. Una tal María.
¿De qué? De Chepe Pavón.
Muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente.
Un apunte. Léeme otra vez el nombre.
Del Chepe Pavón,
Chepe
y
Pavón.
De una tal María.
Yo no sé qué decíais vosotros de pequeño. Yo decía cualquier cosa.
Pues si te puedes creer que me entero ahora que dice Chepe Pavón.
Claro, pues es que yo...
intento recordar qué decía.
¿Qué decías tú? Cualquier locura decíamos. ¿Por qué Chepe Pavón? Pues yo me he informado un poquito, porque decir Chepe Pavón en Latinoamérica es como decir aquí Pepe Pérez, o como decir en Inglaterra, ¿no? John Smith, ¿no? O sea, el nombre más común, pues Chepe Pavón y una tal María. José es Chepe Pavón. ¿Cómo os quedáis? Yo me he quedado loca.
Me quedo todo Chepe Pavón.
Yo me he quedado loca. Bueno, Elsa Baeza, la verdad que nos ha dado temazos absolutos. En la Misa Campesina Nicaragüense, que fue... ¿Os recordáis la Misa Campesina Nicaragüense? El credo que hemos escuchado antes es una de las... Porque el Cristo de Palacagüina no forma parte de la Misa Campesina.
No, son dos
universos momentos,
distintos.
Dos universos. Pero el credo sí forma parte de esta misa, que tenía claramente un aroma revolucionario, forma parte de la teología de la liberación, que lo hemos hablado antes.
¿Cuándo?
Se compuso antes entre nosotros.
Nosotros. Claro, pero la gente no lo
previamente,
sabe.
Previamente, History claro. Lovers hemos dicho, ¿os acordáis esto, este movimiento?
Volvió ya, pues,
sí.
Ha sido ya entrado los años 2000, cuando se ha hecho la misa campesina aquí en España.
Sí.
Sí. No sé si me habéis oído bien.
A ver, cuéntanos otra vez, que
sí,
no te hemos
oído
bien.
Que fue por los años 2000 y algo, cuando se retomó esa misa campesina, se volvió a representar aquí en España con mucho éxito.
Sí.
Volvió a poner otra vez en lo más alto de la popularidad, pues tanto a Elsa Baeza como a Carlos Mejía Godoy, por ejemplo,
claro,
muchos más artistas de Hispanoamérica.
Claro. Sí, sí. la teología de la liberación, pues lo que daba era una visión de un Jesús de Nazaret, hermano de los oprimidos, desfavorecidos. Era verdaderamente un mensaje revolucionario en una sociedad que no podemos olvidar que estaba bajo una iglesia que llevaba al dictador bajo palio. Esto es muy importante porque estas cosas se decían en un momento que era especial,
más delicado. Sí,
más delicado. Lo que daba era una visión del mensaje de Cristo que no gustó ni al dictador nicaragüense ni a mucha parte de la iglesia católica. Esto ocasionó persecución política, prohibición religiosa, nosotros cantábamos esto bonito pelado.
Pero es que era una época complicada, porque estaba Jesucristo Superstar, estaba... Ay, ¿cómo se llamaba que Cristo nacía en un circo y era un payaso? ¿Cómo se llamaba esta?
Esta
la cantamos también en la parroquia. Y una vez nos llamaron la atención los curas porque cantamos esta canción. No voy a dar nombres de parroquias. Sí. No fue mi parroquia de toda la vida, fue en otra. Y nos llegaron a echar de la parroquia por cantar... ¿cómo se llamaba este...? Me acordaré, yo os lo digo ahora. Antes de que
lo cierto
esto.
Es que si repasas algunas canciones que se han adaptado a la liturgia, dices, pero bueno, ¿son conscientes de cuál era la canción original a la hora de meter esto en una misa?
Pues
por
esto era un poco
el
la locura.
Blowing in the Wind,
claro.
El Padre Nuestro, tú que estás. De los Beatles también había un par de versiones.
El Santo Santo.
El Santo Santo.
Bueno, pues claro, esto es lo que decimos de las dos versiones y de la locura, un poco la esquizofrenia de estas dos cosas, ¿no? Que se cantaba en misa, mensajes que eran... Pues,
la de los sonidos de silencio de Simon Garfunkel, que es la cosa más tétrica que he vivido en mi vida cuando traduce la letra.
Claro, pues eso. Entonces, aquellos desarrapados revolucionarios, ¿no? Que estaban enfrentados con un dictador cruel, pero muy creyente, que esta es otra mezcla, ¿no? Se los trajo... Esto es muy interesante... Los dio a conocer un sacerdote vasco que se llamaba Victoriano Arizzi, que había estado trabajando en Nicaragua, oyó estos sonidos y fue el que favoreció que esta música se conociera aquí. Él formaba parte de la Juventud Obrera Católica, que era un movimiento obrero, lo que hablamos, muy incómodo para el régimen de Franco, porque era, pues eso, tenía mensajes como estos, mensajes de liberación, mensajes de igualdad, que no siempre gustaban. Y entonces, en realidad, se debe mucho la llegada de estos sonidos a este cura vasco, al que es curioso, porque dicen que conseguía, decía que era el que trajo estos sonidos y pasaba las fronteras sin problemas. Decía que le dio como mucha repercusión, ¿no? Y claro, es que lo alucinante, chicos, es que oíamos en televisión, en la televisión pública española de esa época, cantos revolucionarios que decían cosas como «Creo en vos, compañero», «Cristo humano, Cristo obrero», «De la muerte vencedor», bueno, pues esto, mensajes...
Bueno, Cristo ya
curiosos.
Nació en Palacahuina.
En Palacahuina.
Que nunca supimos dónde
de
estaba.
De Chete Pavón, claro. Y una tal María, que eso lo acabamos de...
Ahora de deberes para esta tarde, investigar dónde está el mapa para la Cahuina.
De Chete Pavón, sí. Y bueno, esta misa campesina, la verdad que lo editó CBS, fue un auténtico bombazo. Fue el proyecto más ambicioso que jamás se haya abordado en el disco español. Se juntaron primeras espadas de muchos terrenos, cantantes importantísimos de la época, estaba Miguel Bosé, estaba Ana Belén, una clara comunista, ¿no? Con unas ideas sociales muy potentes y perteneciente al comunismo, Sergio Estíbaliz, por supuesto Elsa Baeza, el trío Laredo, todos estos estaban aquí cantando estas canciones y acompañados por la Orquesta Sinfónica de Londres, en un álbum que se grabó entre Reino Unido y Madrid. O sea, esto fue una cosa como muy sorprendente. Fue muy controvertido, lo hemos dicho, por las letras, porque tenía... Mira, escuchamos a Miguel cantando Santo, ¿no?
Miguel Bosé, no yo, ¿eh?
A Miguel Bosé cantando Santo, que él tuvo que explicar muchas veces, eres tres veces santo.
Y me he acordado del musical. Voy a cerrar el paréntesis que abrí antes. Me he acordado del musical que se llama Gospel.
Ah, bueno, Gospel.
Y cantábamos, oh Dios, salva a tu pueblo, ¿cuánto lo harás, Señor? Al pueblo, Dios al pueblo, pues hijos tuyos son. Y eso... Ya en los años 90, en los años 80, que nos llamase la atención en una parroquia y que nos echasen del coro, sí.
Pues claro, se supone que el gospel es música sacra.
Bueno, gospel, sino el musical gospel era un musical un poco revolucionario también, en el que, como te decía antes,
sentido, a lo mejor,
que Jesús nacía en un circo. Entonces se rodeaba de payasos y a todos les contaba, cantaba un montón de canciones y algunas de estas las adaptábamos para cantarlas en misa. Elisa, y fíjate.
Atentos al mensaje. Lo que dice Santo de Miguel Bosé, eres tres veces santo, eres tres veces justo, libéranos del yugo, danos la libertad. Los mensajes no tenían desperdicio. Bueno, también Ana Belén tuvo su participación con el tema Kiri, que hablaba de decía cosas como Cristo Jesús, solidarízate con la clase obrera que exprime y devora la comunidad. Bueno, en fin, todas estas cositas. Sergio Estíbaliz, Elsa Baeza. Para mí, el credo me parece un temazo, pero es verdad que el Cristo de Palacagüina, que compuso, por supuesto, Carlos Mejía Godoy, no tiene desperdicio, aunque no formó parte de este álbum. Y yo os quiero recomendar una cosa que he encontrado, que me ha dejado loquísima en YouTube. Os tenéis que ir a poner Cristo de Palacagüina en YouTube para ver a Elsa Baeza cantar en una especie de croma, un Belén de fondo, con unas coristas, y ella como volando, por favor... Cristo de Palacagüina, Elsa Baeza, y flipad como yo, porque es maravilla. Y bueno, para coleccionistas, el disco de vinilo de la Misa Campesina Nicaragüense es una joya. Tiene, cotillado un poquito, una foto desplegable de todos los que formaron parte del disco, que es increíble. La portada es de Cristina Borondo, el diseño es de Juan Gatti, que tan de moda han puesto a las Caimario. Bueno, es maravilla, y por favor, ese vídeo, Cristo de Palacagüina, de Elsa Baeza, para flipar.
Hay que verlo.
Sí, sí.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y una semana más bajamos las revoluciones para recibir con los brazos abiertos y la mantita.
Y los ojos
y los ojos cerrados. Y la mantita.
Y la mantita.
Yolanda Rocha Moreno, del blog Que el sueño me alcance leyendo. Maravilla de blog, maravilla de persona. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, guapos míos. Pues encantada de estar aquí. Y por cierto, que la voz del señor que me anuncia en la entradilla, oye, tiene su aquel, ¿eh?
Bueno.
Sí, ya.
Este señor. Bueno.
Ha sido muy comentado últimamente este cambio de voz.
Este señor es maravilla.
De vozarrón.
Hablan más de que de nosotros. Vamos a tener que quitarlo, ¿eh? Este
es verdad.
Este señor no se va de aquí.
No se va, porque yo os confieso que tengo un poco de síndrome de Cyrano de Bergerac y a mí me ganan por el oído, ¿eh?
¿Ah, sí?
Entonces, sí, una voz bonita y así, algo bien dicho, pues...
Este señor nos parece estupendamente.
¿Pero qué tiene este señor que no tengamos nosotros?
No, no, también nosotros, vosotros lo vuestro, por ejemplo, pero este señor aquí se nos queda porque también nos viene fenomenal.
También. Yo ya os digo que yo una bonita voz y así una entonación me puede, ¿eh? Me puede. Podéis ir practicando.
Bueno, que nos hemos quedado ahí obdubilados
Sí, obdubilados. ¿Qué nos quieres recomendar? Vamos a ver, después de esta voz.
Pues mira... Hoy quiero recomendaros un libro de una periodista que supongo que conocéis todos, que es Maripau Domínguez.
¡Hombre!
Un libro que publicó en el año 2009. Ella ha publicado más, ¿eh? No, sí. No es el único. Pero este lo sacó en el 2009 y tiene por título La casa de los siete pecados. Y yo imagino que con este título os llevará a una casa similar, ¿no? Solo que en vez de siete pecados... tiene siete chimeneas.
La casa de las siete chimeneas, claro.
Ya.
Claro, la de la leyenda, la que está ahí al ladito de la Plaza del Rey.
Bueno, sí, la...
casi asomando.
Ministerio de Cultura, lo que viene siendo, ¿no?
Sí, además hay un hotel monísimo.
Sí.
Y ahora, bueno, la vemos muy rodeada de casas y pero en el siglo XVI era una casa de campo, completamente en los límites de Madrid y rodeada de huertas y jardines. Ahora es muy difícil imaginárselo, pero entonces sí. Entonces, ¿qué nos cuenta Maripau Domínguez? Maripau Domínguez se aprovecha, entre comillas, utiliza un poco la famosa leyenda de la Casa de las Siete Chimeneas y de su famoso fantasma, ese que pulula por los tejados con una vestimenta blanca ahí por las noches. Y nos cuenta Maripau cómo con la muerte de Isabel de Valois, el rey Felipe II se ve obligado a contraer nuevo matrimonio, evidentemente porque necesitaba un heredero. Y lo concierta con su propia sobrina, con Ana de Austria. Porque, claro, con Isabel de Valois, a la que amó sinceramente, solo tuvo dos hijas. Y a pesar de que a él le hubiera gustado que alguna de las dos, sobre todo la mayor, a la que tuvo como gobernadora de los Países Bajos, o de la, entonces no se llamaban Países Bajos, se llamaban de otra manera, que ahora no me viene, pero ahí la nombró de gobernadora y bueno, lo hizo genial. Y Isabel Clara Eugenia, digo bien, ¿no? Ahora me ha venido a la cabeza.
Sí.
Pues claro, pero él no tenía ningún hijo varón. Entonces, aunque está muy apenado por el fallecimiento de Isabel de Valois, pues se ve obligado, como os digo, a concertar un nuevo matrimonio, pero resulta que el consuelo que él esperaba con una nueva esposa, con Ana de Austria, pues no lo halla. Y sí lo halla en una dama de la corte, en los brazos de la dama de la corte, que se llama Elena Méndez, que es hija de un montero real y está encargada del cuidado de las dos infantas. Y Elena, claro, Elena es joven, es voluptuosa, es exigente y a lo mejor demasiado para un hombre que debe concentrarse en lo de tener un heredero, ¿no? En engendrar un heredero.
Sí.
Y claro, el rey se ve ahí en una situación que le puede estallar en cualquier momento. Entonces, para no marear más la perdiz, lo que hace es tomar una decisión drástica. Casa al amante con un héroe de la guerra de Flandes, con Fernando Zapata, e instala a la flamante pareja en la famosa casa de las siete chimeneas. Pero Elena, y aquí es donde Maripau empieza a, bueno, utiliza la leyenda, pero cambia un poco, contrariada, pues se niega a resignarse, y cada vez que el capitán se iba a la guerra, pues aprovechaba para volver a la corte y darle un meneíto a Felipe, ya que pasaba por allí, pues vamos al lío. Y mientras tanto, pues la pobre reina Ana de Austria aguarda las visitas de su marido, pero su marido cada vez viene menos y encima pues como que aquello es un aquí te pillo, aquí te mato, porque no, aquello no tiene magia ninguna. Para colmo, la princesa de Éboli, que como siempre le gustaba malmeter un poquito, pues empieza a agitar los rumores y maledicencias dentro de la corte. Y lo que busca es sobre todo sembrar la discordia entre Felipe y Ana de Austria. Lo que pasa es que hay suerte y nace un heredero y al que siguen varios hijos más, pero la lujuria que encarnaba Elena, pues digamos que no se le pasa al rey y además se ha quedado viuda porque a Zapata le han matado en la guerra. Y al final Felipe, pues desesperado, recabará la ayuda de un siniestro fraile para cortar de raíz esta pasión desenfrenada. Y la reina también opta por someterse a un martirio secreto como castigo a las dudas que la acosan.
Yeah.
Y hasta aquí puedo leer.
Porque
ahí es donde ya, digamos que Maripau se sale de la leyenda oficial y de la historia más o menos oficial para crear una trama realmente interesante con una ambientación muy, muy buena. Y con unos personajes, aparte de los históricos, también unos secundarios muy brillantes que hay que descubrir, ¿eh? Hay que descubrir. Y sobre todo esa duquesa de Éboli, que como siempre, yo no sé, a la pobre si la ponía siempre de mala porque lo era, o el hecho de ser tuerta, a la pobre le hizo la fama de ser hermosa y tuerta, le dio la fama de metiche, pero bueno, que hay aquí un elenco de secundarios y protagonistas realmente bueno.
Pues muy chula, la verdad. Con muchas ganas de hincar el ojo, hincar la pupila a este libro.
Las dos. O las cuatro, en mi caso, que llevo gafas.
También.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail, híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas, desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido, tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid, con Eli del Valle, son diferentes.
Yo quiero ser político para que un día esta maravillosa periodista me entreviste, lo he conseguido.
El usuario rompe las condiciones que la etiqueta pone.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Proteger a las víctimas y también proteger
Buenos
a
días, Eli, más de 100 niños y jóvenes de 14.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Uno de los picapiedras era madrileño, Pablo Marcos. No,
con humor y buena sintonía.
Bromas aparte, no te rías, Ceballos, que te estoy viendo desde aquí.
Buenos Días Madrid.
Buenos días. Buena anécdota con bichos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Es que no lo sabemos, es que podría alterar todo el espacio-tiempo.
¿Verdad?
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la prensa en Madrid.
Y recibimos a Esperanza Martín, nuestra perita en periódicos, podríamos decir.
Perita en periódicos. Mira qué bonito, ¿eh? Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy
estás,
bien, muy
Esther?
Bien. Os traigo hoy una noticia tremenda, tremenda.
Tremenda, tremenda. De sustos, de cosas.
De susto. Oh, sí. Bueno, habréis oído hablar de Jack el Destripador, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, pues aquí nosotros tenemos también un descuartizador en nuestra historia.
Bueno, últimamente hay muchos descuartizadores en nuestra vida.
Sí, nos sobran.
Oh,
no, pero ese es de hace algún tiempo. Este es Ricardito el descuartizador.
Oh, hombre, Ricardito.
Ricardito. ¿Y qué
Ricardito,
hizo este pieza?
Ya verás cómo se la trae Ricardito. Mira, os cuento. El caso llega a todas las portadas de los periódicos de principios del siglo XX. Era el primero de mayo de 1929, cuando en la madrileña estación de mediodía en Atocha, en las dependencias en que se acumulan los bultos no recogidos por los destinatarios, se había procedido a la apertura de varios paquetes no retirados para subastarlos. Bueno, pues al llegar a una enorme caja de madera, un mozo observa que de ella sale un líquido y que desprende un hedor insoportable.
Lo estoy oliendo hasta aquí.
Sí. Reclama la atención de los presentes y se disponen a abrirla. Bueno, pues cuando levantan la tapa, el mal olor se incrementa y descubren que bajo unos periódicos y algodones aparecen trozos de lo que parece carne humana. Se podía distinguir una pierna seccionada por encima de la rodilla y, claro, se dio aviso al juzgado de guardia enseguida. Bueno, pues el suceso comienza meses antes en Barcelona, el 8 de diciembre de 1928, en una casa propiedad de Pablo Casado de las Navas, y que tenía en la planta baja una fábrica de bolsas y de cajas de lujo. Pablo Casado era un hombre con un aspecto impecable. Por el contrario, el criado, al que llamaban Ricardito, era un poco afeminado, bajo, delgado, algo dejado, además de tener algunas secuelas de un accidente. Bueno, pues parece ser que Casado había manifestado su intención de despedirle por su situación económica. Ricardito reclamaba varias nóminas atrasadas y le acusaba de maltrato y abandono. se dice, se cuenta, que existían fotos de los dos en las que se intuía una relación más allá de lo profesional. Bueno, sí. Bueno, pues esto desencadenó una pelea y Ricardito dijo que Casado le agredió y le golpeó. Él se defendió con una plancha eléctrica, propinándole un fuerte golpe en la cabeza que le produjo la muerte. A lo largo de la investigación, sin embargo, se barajó la hipótesis de que Ricardito atacó a su amo cuando éste estaba dormido y que le mató de varios golpes con la plancha. Bueno, pues a la mañana siguiente tenía que desaparecer el cuerpo, claro. Y según su confesión, decidió decapitarlo para que no identificaran. Y dijo, con un cuchillo seccioné las piernas hasta llegar al hueso. Luego utilicé un serrucho y cuando terminé, bajé al sótano de la casa y cogí uno de los cajones que allí se amontonaban. Después recogí trapos y algodones para empapar la sangre, pero no fueron bastantes y tuve que ir a comprar varios paquetes a una farmacia. Luego me dediqué a embalar los restos con todo cuidado. Bueno, pues le había cortado las piernas para que encajara mejor dentro del embalaje. Cuando tuvo todo a su gusto y creyó borrado los rastros que pudieran delatar, cerró la caja. Con gran esfuerzo la arrastró por la escalera, la bajó a la fábrica, la dejó en un rincón y el cajón con los restos quedó expuesto durante toda la mañana del lunes hasta que pudo sacarlo y llevarlo a facturar. Madre. El bulto tiene fecha de facturación el 10 de diciembre de 1928. Bueno, pero os preguntaréis, ¿qué hizo con la cabeza?
¿Qué hizo?
Bueno, pues la envolvió con mucho cuidadito para que no le salpicara, se la puso el paquete debajo del brazo y lo paseó en tranvía por todo Barcelona hasta llegar al club náutico donde lo tiró al mar.
¡Ay, mae!
¡Ay, mae!
¡Mae mía, mae mía!
¡Mae mía!
Tú fíjate. Pues el muerto, que era un hombre elegante y tal, junto a los restos, se encontraron discos de cartón, guata, papel cortado y las facturas de un cliente. A las pocas horas de difundirse los datos, aunque parecía que iba a ser una identificación muy difícil, apareció un señor, Vicente Cristelli, que tenía una tertulia en el Café Comercial de Madrid, y se personó temiendo que el descuartizado fuera su amigo Pablo Casado. Lo identificó en el depósito porque el asesinado había sido operado y tenía una marca que le identificaba. Bueno, pues inmediatamente ya empezaron a investigar y en Barcelona se detienen a dos personas. El criado, Ricardo Fernández, de 25 años, al que, entre otras cosas, se le incautó una caja conteniendo varias barritas de rímel con cepillitos que utilizaban las señoras y otros objetos así de la misma naturaleza. Y el joven de 22 años, José María Figueras, que era un hijo de una acaudalada familia. Bueno, pues se dieron informaciones contradictorias en la prensa, en sentido en que se decía que los dos detenidos eran unos invertidos y que tenían una gran amistad. Bueno, el caso es que al principio fue Figueras el que se creyó culpable y pasaron más de 20 días hasta que Ricardito se confesó único autor. Durante la investigación, el legendario César Gómez González Boano entrevistó a expertos criminólogos y hasta al doctor Marañón en busca de una explicación del misterio. Bueno, pues al final, aunque las pruebas se amontonaban en contra de Ricardito, porque se habían encontrado en su poder trajes, la cartera del muerto y tal, no fue hasta la reconstrucción del crimen, ordenada por el juez Sánchez Oñate, cuando al verse delante de la caja que había contenido los restos de la víctima, hábilmente dispuesta como si todavía ocultara dentro, simulando la policía que iba a sacar los miembros descuartizados, cuando se derrotó. ¡Que no lo destapen! ¡Que no lo quiero ver! Y Ricardito confesó todo.
Madre mía, con Ricardito nos ha dejado.
Fino pues la hino.
Pero vamos, que la realidad supera la ficción, si no ya lo veréis.
Sí.
Desde luego.
Y esto desde de luego. Los descuartizamientos nunca deja de sorprendernos.
No. Bueno, pues Ale, ya nos has dejado aquí turulatos.
Descuartizados nos has dejado. Muchísimas gracias, bueno, Esperanza.
Un abrazo.
Un besito a todos.
Un besito.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969 y
@davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.